Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta, cuando informa verazmente, cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana, cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones, cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil, cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario, cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras, cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras. Esa es una radio comunitaria. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de crear consensos, de ampliar la democracia. En definitiva, y por ello el nombre, de construir comunidad.
Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, Segundo Frente Gran País, Tercer Frente Mario Muñoz, Cuarto Frente Simón Bolívar, Columna 9 y 10 Santiago de Cuba, Columna 8 Ciro Redondo, Columna 2 Antonio Maceo de las Villas y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche. Desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba.
Lo que escuchaba recién era, a modo de ejemplo, una de las primeras transmisiones de Radio Rebelde de Cuba, fundada el 24 de febrero de 1958 por el comandante Ernesto Guevara, en la Sierra Maestra. Y lo que te leí al principio era una definición de lo que son y lo que deben ser las radios comunitarias del productor radialista José Ignacio López Vigil. Hoy en Atrapados en Libertad, después de la apertura, seguimos en la Semana de la Memoria por el 24 de marzo y hoy lo relacionamos principalmente con las radios comunitarias de Argentina y del mundo.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente tal vez sea un radio.
Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Sí, nos reencontramos una vez más en esto que hemos dado en llamar Atrapados en Libertad en AM530, la voz de las madres. Nos estás escuchando también en todo el mundo a través de la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. También nos estás escuchando en las repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Puedes comunicar con nosotros al teléfono de la producción al 4567-3606 o al mail del programa atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos puedes visitar y puedes escuchar los programas anteriores del ciclo en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Hoy, cerrando la Semana de la Memoria por el 24 de marzo de 1976, fecha en la que se instauró el terrorismo de Estado en el país, a cargo del gobierno militar, de las juntas militares, de lo que fue el proceso de reorganización nacional, estamos en Atrapados en Libertad relacionando esos hechos con un informe que queríamos preparar acerca de las radios comunitarias en Argentina y el mundo. Esto es Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Atrapados en Libertad.
Hacemos este programa en locuciones José Castillo, en operación técnica Sebastián Gómez, mi nombre es Leo Vázquez, y para meternos de lleno en el contenido del programa del día de la fecha, te leo una definición de lo que es una radio comunitaria, tomado de la página de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Dice: radio comunitaria, radio rural, radio cooperativa, radio participativa, radio libre, alternativa, popular, educativa. Nos referimos a ellas por medio de una variedad de nombres, sus prácticas, sus perfiles son aún más variados. Algunas son musicales, otras militantes, otras musicales y militantes. Se localizan tanto en áreas rurales aisladas como en el corazón de las ciudades más grandes del mundo. Sus señales pueden ser alcanzadas ya sea en un radio de un kilómetro, en la totalidad del territorio de un país o en otros lugares del mundo vía onda corta. Algunas estaciones pertenecen a organizaciones sin ánimo de lucro o a cooperativas cuyos miembros constituyen su propia audiencia. Otras pertenecen a estudiantes, universidades, municipalidades, iglesias o sindicatos. Y por parte de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que lo puedes encontrar en www.farco.org.ar, y de donde esta radio, la M530, forma parte de la red, encontramos los distintos objetivos: trabajar por una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la 22.285 de la dictadura militar, a fin de democratizar el espectro radioeléctrico con posibilidades de acceso y participación para todos los sectores, defender el derecho de organizaciones sociales y cooperativas a acceder a licencias de radiodifusión sin discriminaciones. Farco defiende los medios locales con producción propia y local que promueven las diversas expresiones culturales de nuestro pueblo. Propone que una parte del espectro radioeléctrico en todas las bandas de radiodifusión sean reservadas a entidades sin fines de lucro u organizaciones de sociedad civil. Constituir una red radial nacional que permita la intercomunicación y articulación de los sectores populares. Está claro que desde Atrapados en Libertad y desde esta radio principalmente, este es el tipo de radio que defendemos, el que se involucra con su audiencia, con su medio de influencia y el que toma parte, y principalmente el que no persigue como único fin un interés económico. Para meternos de lleno ya en el contenido del programa, te decía que intentábamos relacionar el informe que teníamos pensado hacer sobre las radios comunitarias y del cual te venía hablando, con lo que estamos viviendo en la Argentina por estos días, la denominada Semana de la Memoria, en recuerdo del 24 de marzo de 1976. Para comenzar, te decía entonces, a meternos de lleno en el contenido, vamos a escuchar un primer informe de algo que no es precisamente una radio, sino que es algo más que una radio. Es un sistema de producción de contenidos radiofónicos, una agencia productora de contenidos radiofónicos, la del sensacional radialista José Ignacio López Vigil, nacido en Cuba y radicado en Latinoamérica desde hace ya unos años y dedicado de lleno a lo que es la producción radiofónica. La gran mayoría de los contenidos de radialistas apasionados y apasionadas lo puedes encontrar en la página de ellos en el sitio web, que es www.radialistas.net. Y son de descarga totalmente gratuita. Todos los permisos están compartidos, dicen cada uno de los clips que puedes escuchar allí. Vamos a escuchar uno entonces referido a lo que fue la dictadura militar de 1976 y principalmente referido a las primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo, que en la página nuestra de la propia radio www.madres.org podés leer en las propias palabras de nuestra madre, la señora Eve de Bonafini. Bueno, aquí lo escuchamos desde otro lado, contado desde una producción para radio, pero de una agencia que no es argentina.
A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria.
Lo recuerdo como si fuera hoy. La tarde estaba serena, no así mi corazón. Nos habíamos citado en Plaza de Mayo, teníamos que hacer algo para encontrar a nuestros hijos, nuestras hijas y a sus hijos desaparecidos. Azucena Villaflor de De Vicenti nos esperaba sentada en un banco. Las compañeras fueron apareciendo una a una hasta convertirnos en un pequeño grupo. Cada una traía su historia.
¿Ya te vas, hijo? ¿No querés un mate? Tiene cascarilla de naranja, como te gusta. Y hay buñuelos de manzana.
No, vieja, esta noche tenemos reunión. La cosa está muy difícil. Los militares están secuestrando 30 o más compañeros por día.
Ay, Néstor, por favor, cuídate. Hay mucha policía en la calle. Y llévate algo por si refresca. Abrigate.
En marzo de 1976 se había instalado en Argentina la dictadura militar, encabezada por el general Videla.
Decime, ¿dónde están tus compañeros? ¿Dónde están tus compañeros?
Comenzaron los secuestros, las torturas, los asesinatos y el ocultamiento de cadáveres. Los cuarteles se convirtieron en campos de concentración. A mediados de noviembre, Néstor, el hijo de Azucena, fue a visitar a su novia al taller donde trabajaba.
¿Qué pasa? ¿Qué la están haciendo?
La encontró atada.
¡Ya está, pelotudo de mierda! ¡Quédate al suelo!
Había operativos por toda la cuadra. Agarraron a Néstor. No se supo más de él. Azucena Villaflor comenzó a buscar a su hijo. Se hizo escuchar en comandos, iglesias, hospitales, comisarías. Allí conoció a otras mujeres con hijos desaparecidos.
Nos cansamos de preguntar, de hacer colas. Nada sirve. Tenemos que juntarnos. Vayamos a la Plaza de Mayo y que nos oigan.
Ese 30 de abril de 1977, un puñado de amas de casa inició el movimiento que se convertiría en un referente ético mundial. Las Madres de Plaza de Mayo.
Azucena propuso que escribamos una carta a Videla. Ella la escribió y la aprobamos entre todas.
Como éramos solamente 14, buscamos a otras madres para que firmaran. Así nos fuimos juntando de a poco.
Las 14 mujeres se multiplicaron. Al estar prohibidas las manifestaciones, marchaban por la plaza tomadas del brazo. Eran cientos de madres, y su fuerza provocó la ira de los militares.
El capitán Alfredo Astiz, ese canalla, se hacía pasar por un hermano de un desaparecido y ganó nuestra confianza. Recuerdo que estábamos en la iglesia de Santa Cruz y le dio un beso en la mejilla a varias de nuestras compañeras. Era la señal para los secuestradores.
¡Vamos, bruja, metete, entra!
A Azucena la llevaron el 10 de diciembre de 1977. La torturaron durante una semana en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía 52 años cuando la asesinaron.
Durante la dictadura argentina fueron desaparecidas cerca de 30.000 personas. Militantes de izquierda, universitarios, universitarias, activistas de derechos humanos, amas de casa.
Nos detenían a cada rato, nos golpeaban, ponían perros en la plaza, nos tiraban gases. Decidimos que si una iba presa, íbamos todas.
Pero nos seguimos reuniendo en Plaza de Mayo, todos los jueves, de todas las semanas, de todos los años.
A las madres de Plaza de Mayo también las encontramos con sus pañuelos blancos en Beijing, en Porto Alegre, en cada manifestación de solidaridad internacional, exigiendo libertad y justicia, pidiendo por la paz.
No es un pañuelo, es un pañal donde bordamos los nombres de nuestros hijos desaparecidos, nuestras hijas y nuestros nietos. Es blanco como el color de las azucenas.
Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
La voz de la locutora del informe es la de Alicia Carlucci. Recomiendo que visites entonces la página de José Ignacio López Vigil, es www.radialistas.net. Allí puedes encontrar clips sobre derechos humanos, sobre derechos de los trabajadores, sobre derechos de la mujer, sobre salud, educación y tantos otros temas que nos interesan. Ahora otro clip sobre las desapariciones, pero esta vez en Argentina y en el resto de Latinoamérica también.
¡Así te queríamos atrapar, no, hijo de puta!
¡No, él no ha hecho nada!
¡Llévenselo!
¡Por favor!
¡Llévenselo!
¡No!
Las desapariciones. Una herida abierta en América Latina.
¿Dónde está mi hijo? ¡Por Dios! ¿Dónde? ¿Dónde se lo llevaron?
¿Han visto a mi hija? ¿Alguien sabe de ella?
Por favor, no le hagan daño. ¡Por favor!
Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años.
Entre 1966 y 1986, miles de personas desaparecieron. En Guatemala, en El Salvador, Honduras, México, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Haití.
Esta cifra incluye a niños y niñas y hasta bebés que nacieron mientras sus madres estaban siendo torturadas.
Hoy continúa la pesadilla.
Desaparecidos y desaparecidas de ayer y de hoy, ¿dónde están?
¿Y dónde están los criminales?
Guatemala, 200.000 personas, en su mayoría indígenas mayas, asesinados y asesinadas, desaparecidos a manos de un ejército genocida, entrenado por Estados Unidos. Ahí están los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, máximos responsables del crimen. Uno vive en Venezuela y otro se presenta impunemente como candidato a las elecciones. Perú. La Comisión de la Verdad presentó su informe al presidente Alejandro Toledo hace un año. 69.000 víctimas, la mayoría campesinos y campesinas indígenas, asesinados y desaparecidos en las dos últimas décadas. Sendero Luminoso mató a 40.000, el ejército a 20.000. Hasta la fecha, ningún militar ha sido llevado a los tribunales. Argentina. El gobierno de Néstor Kirchner, alzando la dignidad latinoamericana, derogó las leyes de obediencia debida y punto final. Leyes vergonzosas que protegían a los militares culpables de más de 10.000 desapariciones. El actual gobierno argentino está llevando a los tribunales a los responsables de la Operación Cóndor, organizada y financiada por los Estados Unidos.
¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales.
¿Dónde están los desaparecidos y desaparecidas? ¿Y dónde están los desaparecedores?
No habrá paz en América Latina sin castigo a los culpables.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
En el sitio entonces de Radialistas podés encontrar también cursos de capacitación, manuales de estilo, todo tipo de producciones listas para descargar y totalmente compartidas, y todo lo que se te ocurra referido a las radios de orientación comunitaria participativa popular. Cerramos el bloque José Ignacio López Vigil, por llamarlo de alguna manera, con un spot.
Cada 3 segundos, en algún lugar del planeta, muere un niño o una niña por hambre.
El hambre es un delito. ¿Quiénes son los responsables?
Cada 3 segundos, un inocente.
Este spot duró 15 segundos.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Te propongo que viajemos a México y escuché este cortito de un informe sobre la situación de la radiodifusión en cuanto a las emisoras comunitarias participativas populares en México, de la Asociación de Radios Comunitarias Mexicanas, y decime si no te suena conocido.
Desde hace 3 décadas, distintos sectores de la sociedad mexicana hemos insistido en la necesidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que esta favorece a los medios comerciales, limita a los medios públicos y excluye a los medios ciudadanos y comunitarios. Sin embargo, indistintamente, todos los foros, coloquios, seminarios y debates quedaron en el papel, siendo los concesionarios los principales beneficiarios de la ley promulgada en 1960, siempre se opusieron a cualquier modificación. Es en noviembre de 2000 cuando, instalada la mesa de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con los equipos de transición en las áreas social y políticas del en aquel entonces presidente electo Vicente Fox, donde se redacta el documento Definición y Propuestas sobre Comunicación Social, Democracia y Sociedad Civil, Sin embargo, en octubre de 2002, a espaldas de la mesa, Vicente Fox y los concesionarios acuerdan el llamado decretazo, donde se reducen cargas fiscales principalmente a las televisoras y se limitan los tiempos del Estado en los medios electrónicos concesionados. Es entonces cuando diversos actores sociales y políticos presentamos al Senado de la República la llamada Iniciativa Ciudadana para la Reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión. Reconocida la propuesta por 64 senadores de distintos partidos, esta se convierte en la iniciativa con proyecto de decreto de Ley Federal de Radio y Televisión, teniendo entre otras cosas el reconocimiento al derecho ciudadano para gestionar, instalar y operar sus propios medios. Bajo el concepto de medios comunitarios, se trató de promocionar en la ley aquellos proyectos que desde el tercer sector, el sector no lucrativo, intentaban hacer valer su derecho a comunicar. Con la ayuda de algunos legisladores, los concesionarios de radio y televisión lograron congelar esta iniciativa ciudadana durante todo 2005, tiempo suficiente para operar a través de sus equipos de asesores y cabilderos la aprobación de otra iniciativa de ley, la Ley Televisa.
Y para ejemplificar las radios comunitarias en México, vamos a referirnos a una que no tiene que ver con la Argentina ni con el 24 de marzo en este caso, pero sí con una lucha que acompañamos fervientemente desde Atrapados en Libertad, y es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, es una estación producida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, totalmente desligada del mal gobierno mexicano. A partir de febrero de 2002, el equipo de Radio Insurgente, integrado por insurgentas e insurgentes, ha difundido las ideas y los contenidos de la lucha zapatista a través de FM, Onda Corta, esta página web y sus producciones en CD. Desde varias emisoras en las montañas del sureste mexicano, Radio Insurgente ha dado cuenta de los avances del proceso de construcción de la autonomía en las zonas zapatistas y ha promovido la difusión de la palabra y la música de las comunidades indígenas. Y transmiten en 3 o 4 frecuencias de FM, por Onda Corta también, y a través de la página de internet, donde te recomiendo escucharlos a menos que estés en México, www.radioinsurgente.org. Escuchamos un institucional con la voz del subcomandante Marcos.
Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
En el aire de la radio AM530.
Atrapados en libertad.
Damos comienzo entonces al segundo bloque de Atrapados en Libertad en AM530, la voz de las madres, también en www.madres.org. Y más adelante en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. También podés escuchar los programas anteriores y ver algunas cosas que no nos entran en los programas habituales acá en la radio. En la página del programa es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te podés comunicar con nosotros al teléfono de la producción 4567-3606 o al mail atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos rapidito entonces a continuar con el contenido del programa hoy de las radios comunitarias y tratando de ligarlo, tratando de no olvidarnos justamente de la Semana de la Memoria que está finalizando en nuestro país, en Argentina, por los 32 años del 24 de marzo de 1976.
El lunes 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López, de 77 años, testigo clave en el juicio y condena a reclusión perpetua del genocida Miguel Echecolás, desapareció en la localidad de General Hornos, Partido de La Plata.
un secuestro forzado de personas.
Desde ese momento, sus familiares y organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, y los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, iniciamos la búsqueda del compañero López, quien estuvo detenido desaparecido durante la última dictadura militar sin obtener resultados hasta el momento.
El secuestro, la tortura y la desaparición por unos cuantos días. En este momento es un desaparecido.
Radiográfica se suma a la voluntad de la sociedad argentina que exige la aparición con vida de Jorge Julio López. Para brindar cualquier información, comunicarse al 911 o al 0800-333-5502.
El que escuchaba recién es una campaña, un spot de una campaña de Radiográfica por la aparición con vida de Jorge Julio López, al cual obviamente nos sumamos. Ya te empiezo a contar acerca de Radiográfica entonces. El que vamos a escuchar ahora es un informe de producción propia, de la producción de Atrapados en Libertad, que va a ser incluido en un CD promocional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC, como promoción por el concurso que largaron el año pasado acerca de los 60 años de las radios comunitarias en América Latina. Se cumplieron 60 años de la primera transmisión de una radio comunitaria en América Latina, entonces la gente de AMARC largó un concurso referido justamente a la temática de las radios comunitarias. La producción de Atrapados en Libertad presentó un informe sobre la siguiente radio que te voy a empezar a contar ahora. Se llama Radiográfica, está en el barrio de Barracas, en la capital federal de la República Argentina. Transmite por el 89.3 y tiene la particularidad de que es una radio ubicada dentro de una empresa recuperada por los trabajadores. Aparentemente, no tenemos noticia de otra, a pesar de haber hecho una investigación bastante profunda, es la única, en por lo menos en lo que es el continente americano, la única radio que transmite desde una empresa recuperada y que forma parte de la empresa recuperada por los trabajadores. Estamos hablando de la gráfica Patricios, que como toda empresa recuperada tuvo que lidiar con las pretensiones de un patrón que pretendía vaciar la fábrica y dejar en la calle a los operarios que venían trabajando algunos 20, otros 30 años, dejando horas y días enteros en la fábrica para que la fábrica llegara a ser lo que fue en algún momento. Y una vez que tomaron la fábrica, tuvieron que soportar durante unos cuantos meses viviendo adentro de la fábrica para que no los desalojaran. Tres intentos de desalojo policial, y una vez que empezaron a recorrer las plantas altas de la fábrica, donde estaban las oficinas de las dirigencias de la empresa, descubrieron que había un estudio de radio. Convocaron gente idónea y recuperaron el aire de la radio para la zona de influencia que te decía, el barrio Barracas, de La Boca, parte del partido Avellaneda. De ahí su eslogan, Radiográfica recuperando el aire. Entonces escuchamos el informe de Radiográfica, llamado Radiográfica no se calla.
Nosotros por ahora nos decimos que somos la primera radio en una fábrica, la primera fábrica recuperada. No sabemos de otras. Nadie ha acusado la existencia de otras.
89.1.
Radiográfica, 89.1.
Recuperando el aire.
La radio tiene como la historia de la radio, pero la prehistoria que es de la fábrica recuperada. La fábrica estuvo 9 meses de asamblea permanente para no perder los espacios de trabajo. Y se rodeó mucho del barrio y de organizaciones de bases, sociales, políticas. Y bueno, finalmente salió la expropiación y lograron los obreros volver a, digamos, quedarse con la fábrica como en forma de cooperativa y volver a tener su fuente de trabajo, la volvieron a encender y a hacer andar. Después de esto, o a raíz de esto, fue que empezaron como a descubrir todo el edificio, toda la planta. Y en el tercer piso había unos estudios de radio, que casi no sabían ellos, no estaban enterados. Esta era una fábrica muy grande, como 200 empleados, el dueño era un chanta. Bueno, le quiso empezar como a vaciar, a echar gente, quería desarmar a los que estaban organizados en el sindicato. Después ya venía con la policía como a desalojar, ahí es cuando ya todos los vecinos se acercaron, algunas agrupaciones.
Que no hay secreto acá, que nosotros agarramos una empresa quebrada y la pusimos en funcionamiento. Sin nada.
Todo de abajo.
Bueno, y se vota en la legislatura, expropiación. Esto se votó, digamos, se aprobó, pero nunca se reglamentó. Entonces, en cualquier momento se puede caer, puede pasar una cosa que es terrible, que es la expropiación a la inversa, que es que el dueño vuelva a reclamar su fábrica. La ley dice que es de los obreros, pero nunca se pagó lo que se tiene que pagar, no hay, digamos, no es definitivo. Nosotros, gracias al barrio y gracias a un montón de gente, recuperamos nuestra fuente de trabajo. Tenemos como cooperativa esta fábrica. Queremos devolver y queremos, digamos, comunicar y contar lo que nos pasó y qué sé yo. Y entonces fue ver cómo la ponemos a funcionar técnicamente y qué ponemos al aire comunitariamente. Entonces, mientras algunos hacíamos recitales, otros veían de arreglar las máquinas, cada uno traía, yo tengo una disquetera, yo tengo un radiograbador, yo puedo traer mi compu, armamos las mínimas cosas, conseguimos, bueno, el transmisor que logramos andar, la consola que había que renovarla, y dijimos, vamos a hacer talleres de radio para los vecinos que después vengan a hacer sus programas. Y finalmente un día prendimos el transmisor.
Ellos recaudan, nosotros realizamos.
Ellos recortan,
nosotros repartimos.
Declárese la clandestinidad.
Ellos reprimen, nosotros resistimos.
Ellos rematan,
nosotros recuperamos.
Radio Gráfica, recuperando el aire.
Declárese la clandestinidad de tal emisora.
Recuperando el aire.
Nos declararon clandestinos. Un quilombo grande fue... Nos llaman y nos dicen, adentro de la CNC hay una resolución para confiscarnos, que si llegan no encuentran nada. Entonces apagamos la radio, apagamos el transmisor, sacamos la consola, sacamos la computadora, y si venía la CNC decía, no, acá es un estudio de grabación, o acá funcionaba una radio en otra época. Entonces empezamos toda una movida, asamblea general, miren, esta es la cuestión. Por ahora tenemos los equipos escondidos porque no sabemos cuándo vienen. Obviamente queremos volver al aire. Y bueno, y con los programas que hacemos, ¿qué hacemos? Bueno, radio abierta en la calle, porque la idea era no perder por lo menos la voz y que los programas también participen y que los vecinos se enteren. Estuvimos 3 semanas sin salir. 25 días. Del 1 de mayo al 25 de mayo. Era mucho. Y ahí entonces, medio casi de riesgo y de seguir la lucha más a la ofensiva, dijimos, volvamos al aire. Bueno, entonces nos llevamos el riesgo de volver al aire. Con las solicitadas, con las cartas, con los recitales, con todo. Estamos en el aire, la grilla más llena que nunca, 40 programas, el mayor rédito de la radio. Que la gente hace su programa y cuenta sus cosas. Ellos son los protagonistas de la noticia. Vamos por la licencia para radiográfica. Antes era, bueno, estamos transmitiendo. Ahora redoblamos la apuesta.
Agradecemos a Violeta entonces, la voz que escuchabas principalmente en el informe, y cerramos el informe con un separador de hace unos años, referido al 24 de marzo de 1976.
A 30 años del golpe genocida.
24 horas por el 24 de marzo.
Palabras recuperadas.
La patria.
Palabras recuperadas. A 30 años del golpe genocida.
24 de marzo hoy. Hay signos en los tiempos. Que finalmente se entiende que la patria en América no es de los padres, sino la de los hijos. De allí que la patria sea una construcción, que deben darse los pueblos a lo largo de su historia. Eso siempre lo entendieron los movimientos populares con la divisa clara y certera, patria o muerte. Esto no quiere decir que para que haya patria debe imperar la muerte, sino que justamente, y eso es lo que enseñan estos 30 años, es que cuando no hubo patria, solo la muerte se enseñoró, ya sea la muerte física, cuanto la muerte social, a través de la miseria o del exilio forzado. Por eso es bueno que 30 años después veamos qué podemos construir entre todos, los hijos de este pueblo resistente y digno.
Recuperando el aire y la memoria.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Son muchísimas las radios de los pueblos originarios y aquí sí nos alineamos codo a codo con la lucha de cada una de ellas y de cada una de las comunidades y de cada uno de los pueblos originarios de la Argentina y de todos los territorios, principalmente de Latinoamérica. Te voy a estar nombrando unas cuantas radios de la comunidad mapuche. pero principalmente quiero recomendarte un sitio de internet donde todas confluyen. Es un sitio holandés. Es www.radio.mapuche.nl. www.radio.mapuche.nl. Allí vas a poder escuchar radios como Radio AM 800, que es Radio Wasgum, compañera esta del grupo Farco. Pero para empezar con la recomendación de este sitio de radios mapuches y siguiendo con la temática de ligar este tipo de radios al 24 de marzo, la Semana de la Memoria que estamos pasando en Argentina, te invito a escuchar un informe de Radio Niscor acerca de Mendoza sobre la conmemoración sobre el 24 de marzo, alojado justamente en este sitio, en Radio Mapuche.
Vamos a hablar con Ernesto Espeche, que es un activista de derechos humanos de Mendoza, Argentina, y con él especialmente vamos a tratar una cuestión que preocupa a los organismos de derechos humanos en Mendoza y que llevó a que ayer, 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado que provocó una larga campaña de exterminio en Argentina, se hayan negado a participar en un acto oficial. Buenos días, Espeche.
Buenos días, Goyo. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, ayer los organismos de derechos humanos, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar genocida que se dio inicio en nuestro país allá por el año 76 y que duró hasta el año 83, los organismos de derechos humanos se negaron en nuestra provincia de Mendoza a participar de los actos oficiales organizados por el gobierno de la provincia de Mendoza. Esto tiene directa relación con que en el gobierno de la provincia de Mendoza coexisten en el Ministerio de Seguridad cinco personajes, el más importante de ellos es el subsecretario de Seguridad, Carlos Rico. Él ha participado, según documentación que se ha ido conociendo con el correr de los días, en la estructura represiva de la última dictadura en la provincia de Mendoza, tanto en los aspectos que tienen que ver directamente con la formación en el aparato represivo respecto de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional por aquellos años dispersa en América Latina desde Estados Unidos, como aquellos elementos que hacen a su participación más operativa en lo que significó su injerencia en el GE-78, Grupo Especial 78, que se conformó en nuestra provincia como sede en aquel momento del Mundial de Fútbol que se llevó adelante en nuestro país y que tenía como objetivo disuadir los distintos focos de lo que ellos llamaban la subversión residual que quedaba en nuestro país por aquellos años. En realidad, el gobierno que asume el 10 de diciembre del 2007 en la provincia de Mendoza es un gobierno de extracción justicialista que ubica el tema seguridad como eje de su campaña política. Esto inmediatamente empieza a conocerse a partir de un acuerdo que se establece con el Partido Demócrata, entre el partido gobernante en la provincia de Mendoza y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, a pesar de su nombre, es un partido de alta tradición golpista que ha participado de diversos gobiernos de facto en la provincia de Mendoza. Es un partido más bien ubicado a la derecha del espectro político. Y este acuerdo en materia de seguridad con el Partido Demócrata, acuerdo estratégico, una política de tolerancia cero y mano dura, lleva a la asunción del ministro Aguinaga. Juan Carlos Aguinaga, un hombre que proviene del Partido Demócrata, ubica en su ministerio a los hombres de confianza. Entre sus colaboradores está Carlos Rico Tejeiro.
Entre otras cosas, en este sitio www.radio.mapuche.nl, un sitio holandés de archivo de radios de la comunidad mapuche es la lucha de Patricia Troncoso, de la huelga de hambre y toda la historia que vos conocés, que la fuiste siguiendo a través del servicio informativo de esta radio AM530, La Voz de las Madres, y a través de seguramente unos cuantos de sus programas. Algunas de las radios que puedes escuchar en este sitio que te estoy recomendando, todas radios comunitarias y todas ocupadas de la problemática de la comunidad del pueblo mapuche. Noticias de Holanda, puedes encontrar informes de Argentina Indie Media, de Casa América, que también tiene un sitio, www.casamerica.es, un sitio español, Radio Bio Bio, Colectivo Wen Wen, Radio Huechequeche, que también tiene un sitio, www.huechequeche.tk. Y lo que vamos a escuchar ahora es un informe con la voz del gran investigador, del gran periodista argentino Osvaldo Bayer, en una entrevista con los compañeros del grupo Farco de Radio Huajún.
Este es un reporte de la radio AM800, Hualzugún, para Mapucho Radio. Osvaldo Bayer, escritor, periodista, investigador e integrante del Consejo Honorífico de la Radio, repasó distintos temas, entre ellos el pueblo mapuche y Julio Argentino Roca. Usted estaba nombrando las calles, los monumentos que llevan los nombres de estos personajes siniestros en la historia argentina. Hay uno en particular que causa muchísimo resentimiento al pueblo mapuche. Él tiene ciudades, calles y hay monumentos gigantes con su nombre. Incluso está en el billete de 100 pesos en la República Argentina. Estamos hablando de Julio Argentino Roca. Este genocida argentino fue condecorado con la presidencia del país. Ante esta historia, ¿cómo visualizar un futuro mejor para todos, considerando el desagrado que causa Julio Argentino Roca para el pueblo mapuche?
Sí, para el pueblo mapuche y para todo argentino que tiene un principio de ética, ¿no? Porque no podemos tener a un genocida, tenerlo acá, por ejemplo, a Buenos Aires, tiene el monumento más grande de Buenos Aires y el más cercano a la Casa Rosada. Además, por iniciativa no de un gobierno democrático, por iniciativa de aquella en la década infame, donde fue vicepresidente el hijo de Roca y él propuso hacer el monumento. Entonces no hay ni nada absolutamente que esté legalizando democráticamente ese monumento. Nosotros hace ya 3 años, nuestra organización que se llama Aucaliwen, que en idioma tuyo quiere decir rebelde amanecer, hemos solicitado que se quite ese monumento, que no se lo destruya, pero que se lo envíe a la estancia de sus bisnietos, que son herederos de las 65.000 hectáreas que le dio el gobierno de Buenos Aires a Julio Argentino Roca por haber hecho el genocidio de los pueblos originarios. Los bisnietos son los únicos beneficiados, porque los descendientes de Roca gozan siempre de mucha fortuna debido a aquel bisabuelo, porque siempre se ha mantenido el poder de los Roca. Y bueno, y la legislatura de Buenos Aires se calla la boca. El bloque peronista, un representante del bloque peronista me dijo, y bueno, pero el general al Ferrocarril Sur le puso General Roca, y dice, y ahora nosotros no vamos a venir a sacar el monumento a Roca. Yo le respondí, digo, bueno, pero alguna vez un general pudo haberse equivocado. Bueno, y los radicales me contestaron, no es un tema actual para los radicales. Bueno, sigo a ver cuándo lo van a actualizar al problema, porque es un problema de ética de toda la sociedad, más después de realmente el estudio que hizo en la Universidad Nacional de Buenos Aires de Antropología, donde señala que el 56% de los argentinos tienen sangre de los pueblos originarios. Es una falta de respeto a la mayoría del pueblo, tener al genocida este, que además hay que leer las cosas, los discursos de él. Era un racista. Él siempre, cuando habla de los pueblos originales, dice los salvajes, los bárbaros. Y repite las palabras. Pero además de eso, promovió nuevamente la esclavitud, que había sido eliminada en 1813 por la célebre Asamblea Patriota del 1813. Y restableció la esclavitud, porque se puede leer en los diarios de Buenos Aires, de 1879. Hoy reparto de indios. No se entrega un indio a cada familia que lo requiera como peón. Una china, como decía siempre Roca, por las mujeres de los pueblos originarios. Una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Eso está escrito, está documentado. Entonces, ¿por qué no se promueve esa discusión? ¿Sabe por qué? Porque el poder sigue en aquellos que recibieron la tierra de Roca, ¿no? Roca va a dar 2.500.000 hectáreas a Martínez de Oz, a la familia de Oz. Esto está todo explicado. Y a todos los estancieros que tienen todavía hoy esas grandes extensiones, es decir, por supuesto, los descendientes. Bueno, y eso se explica lo que usted muy bien dijo, al billete de 100 pesos a quien no tiene, no a San Martín, sino a Roca, porque ellos tienen el poder. Fíjese que detrás todavía como que insulto a la mayoría del pueblo, hay un cuadro de la conquista del desierto con Roca y sus oficiales genocidas, ¿no?
Reportó para Mapuche Radio AM800, Hualzugún, Radio Comunitaria Intercultural.
Atrapados.
Se puede
estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Lo que vamos a escuchar a continuación es otro informe que cuenta con la participación de la producción de Atrapados en Libertad, pero principalmente producido por la gente del equipo de producciones especiales de Radio Éter, de la Escuela Éter, de www.radioeter.com.ar, donde podés encontrar obviamente repeticiones de este programa, ya lo sabés. Bueno, para lo que fue los 85 años de la radio, se produjo un informe que se llamó De Esa Radio No Se Habla, justamente hablando de radios comunitarias, radios educativas, nuevos formatos de transmisión. Y un corte de ese informe fue a parar al CD promocional del que te hablaba antes, en el cual también se incluye el informe de Radiográfica que escuchábamos anteriormente, con producción de Atrapados en Libertad. Vas a escuchar también la voz de José Ignacio López Vigil, de Radialistas, que lo escuchábamos al principio, y habla de una radio que es una radio educativa, que se llama Radio 4, que se encuentra en la localidad de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la capital federal, y que es parte de una escuela, parte integral de una escuela estatal. Ellos en estos momentos están con algunos problemas. Escuchamos el informe con producción, escuchamos el corte del informe que fue el concurso de AMARC, con producción de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y colaboración obviamente de Atrapados en Libertad, y después te cuento de qué se tratan los problemas que tiene la gente de Radio 4.
De esa radio no se habla. Contenidos alternativos. Radio y educación.
Bueno, mi nombre es Leonardo Lázaro y yo soy docente de la Escuela de Educación Técnica número 4 de 3 de Febrero. La escuela se encuentra en el barrio Ejército de los Andes, o barrio Padre Mujica, o bueno, mal conocido como la prensa sensacionalista como Fuerte Apache. Hace ya 18 años que enseño ahí en la escuela. Soy técnico consultor en radiofonía, soy locutor nacional de radio y soy operador técnico de radio. Con la venida de la democracia, que bueno, empezaron a florecer lo que son las radios alternativas, comunitarias o otros nombres que le dan también por ahí, bueno, empezamos a investigar un poquitito el mundo de la radio.
De esa radio no se habla. Contenidos alternativos.
En el 94, con la reforma educativa en la provincia de Buenos Aires, se crean lo que son las escuelas ADICO, Arte, Diseño y Comunicación, y en el año 99 empiezan a salir los primeros técnicos en arte, diseño y comunicación, ¿viste? Y lo que no nos cree mucha gente desde la implementación del proyecto hasta ahora, que somos los más viejos y somos la primer radio educativa de la provincia de Buenos Aires, como no siendo nosotros de la especialidad arte, diseño y comunicación, venimos con toda la experiencia que carga a cuesta nuestros hombros, que bueno, en este año cumplimos los primeros 10 juveniles años, como me dijeron, de vida de lo que es el proyecto Radio 4 en la escuela. Yo me sigo sorprendiendo de muchas cosas que pasan en la radio y me sigo sorprendiendo que, aunque me pese, y yo siendo también un profesional del medio, veo que muchos colegas míos que han venido a la radio, ven el trabajo que hacemos con los pibes. Es más, que cuando viene algún locutor o algún amigo o algún periodista, ellos le hacen el reportaje, ellos los operan, y a mucha gente le molesta eso. Yo tengo casos de colegas míos, no, mirá, yo quiero que me operes vos porque vos sos un operador. No, pero si los chicos saben. No, pero, viste, y son profesionales en el medio al extremo, que no se bancan que un pibe de entre 13 y 15 años o una chica de repente esté operando o le esté haciendo un reportaje. Hay mucha gente que le cuesta adaptarse al medio en ese sentido, ¿entendés?
Radio y educación.
En radios de cercanas o no, pero radios colegas, me dice, mira, necesito un operador, necesito un pibe que sepa hacer técnica de móvil, formados en Radio 4. Una radio educativa en una escuela de educación técnica de la provincia, que no recibimos un solo centavo de la provincia con respecto al proyecto. Está avalado, nosotros seguimos todo el camino técnico. En este caso también la Dirección General de Escuela se expidió con respecto al CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, y el CONFER no te dice si pueden funcionar o no pueden funcionar. Eso es lo único que nos se han limitado a decirnos, es, miren, la legislación vigente no contempla las radios educativas, por tanto y en cuanto no los podemos ni autorizar a que funcionen o a que dejen de funcionar. A cuando haya legislación, que hay un proyecto de ley de radiodifusión que hace 12 años está dando vuelta, contemplan las radios universitarias y las radios educativas, y supongamos, pensamos nosotros que vamos a estar contemplados en la legislación vigente.
Hola, les habla José Ignacio López Vigil, les hablo desde Lima, Perú. Cada vez tenemos en América Latina más emisoras comunitarias, participativas, populares, educativas, ciudadanas, diferentes nombres para un proyecto similar, un proyecto de democratizar las comunicaciones.
Radio y educación.
Mira, a ver, nosotros no creemos en la información pura, por supuesto que hay que informar e intercambiar información, pero pensamos que la información queda corta para este mundo tan complejo y tan violento en el que estamos viviendo. Por eso apostamos por un periodismo que toma posición, por un periodismo que se la juega, que suda la camiseta. Tampoco creemos en la radio por la radio, ni el arte por el arte. Tenemos una clara intención, como tú dices, educativa. Creemos que se puede educar entreteniendo. No hay contradicción entre la ética y la estética, para nada.
Contenidos alternativos. De esa radio no se habla.
Con la coordinación general en la producción de Fernando de Trápaga, ya lo conocés, y las locuciones también aquí en este caso de Alicia Carlucci. El informe completo, un informe larguísimo de 5 horas con 5 bloques bien diferenciados en el sitio de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Ahí vas a poder descargarte los 5 bloques. Radio 4 es la radio de la Escuela Técnica Nacional número 4 de 3 de febrero, en Ciudadela Norte, provincia de Buenos Aires. Como escuchabas al protagonista del informe, Leonardo Lázari, coordinador del área técnica y programación de la radio y docente de la escuela, el mal llamado, el malísimamente mal llamado Fuerte Apache. Ellos habían emprendido una campaña por diversos medios amigos y a la que íbamos a sumarnos para conseguir una consola nueva para transmitir, ya que la de ellos estaba desde el 2000 y tenía cierto uso que ya la hacía irreparable. Entonces necesitan una consola nueva, pero recientemente se encontraron con problemas más graves. Estamos en la Semana de la Memoria recordando lo que fue el 24 de marzo. La entrevista la grabamos el lunes 24 de marzo. El martes 25 de marzo, la producción de Atrapados en Libertad recibió el siguiente mail de Radio 4. Dice, hoy martes 25 de marzo de 13 a 17 horas era el horario fijado para los festejos de la radio y dispuestos a un nuevo aniversario. Nos encontramos con la amarga sorpresa de que el fenómeno climatológico de la semana pasada nos había tirado todo nuestro sistema irradiante de 40 metros con los 4 dipolos. El mismo se encuentra en un grado casi total de destrucción y solamente un irradiante dipolo salvado. Sabemos que no es sencillo, ya que hoy el valor de los costos que se manejan, semejante inversión en una apuesta de torre nueva de similares características, sería una tarea ardua, difícil e inaccesible monetariamente. Gracias a todos los que durante estos años nos brindan su apoyo. Con lo cual el problema se agravó, ya no es que necesitan solo una consola, sino buscar una manera de volver a instalar el sistema de transmisión con la torre de la antena y los dipolos transmisores incluido. Entonces casi que la campaña por la consola pasó a un segundo plano e impulsamos desde aquí una ayuda urgente para Radio 4 y para la Escuela Técnica número 4 de 3 de febrero a una iniciativa educativa sumamente noble y hecha casi 100% a pulmón de los docentes, de los alumnos y de la comunidad educativa del barrio de Ciudadela en la provincia de Buenos Aires.
Tirano. Nuestra página web es www.radio4.com.ar, radio4.com.ar. Y tenés una dirección de email que es info@radio4.com.ar. Estamos en el 96.1 del dial, estamos en Ciudadela Norte, en barrio Ejército de los Andes, o barrio Padre Mujica, como se llamaba antes, muy mal llamado Fuerte Apache. Y bueno, tenemos un teléfono que es el 4488-6465, ¿sí? O el 4653-9264, que es el teléfono de la escuela.
Ahí están todas las vías de comunicación para acompañar la campaña por la consola o por cualquier otra cuestión que pueda surgir. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, te agradezco a vos.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Nos vamos, hacemos la despedida rapidito porque teníamos mucho material de audio para meter y mucho que quedó afuera. Vamos a hacer seguramente también una segunda emisión de este programa, de este tipo de programas sobre las radios comunitarias alrededor del mundo, que son tantísimas y también le hacen a las comunicaciones y al desarrollo libertario de los derechos de los pueblos. Hicimos este programa José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y en la operación técnica Sebastián Gómez. Dedicamos este programa especialmente a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio AM530, la voz de las madres.